The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ahora sí. Okay. La semana pasada empezamos con el tema de el esfuerzo. Esfuerzo, hacer esfuerzo. Y me puse a pensar, ¿cuál es lo que primero se me viene a la mente cuando pienso en hacer esfuerzo? Y lo primero que se me viene a la mente es cuando voy al gimnasio y veo estos tipos levantando peso, haciendo que casi tiemblan. Y, no, eso sí es como para mí lo más obvio de hacer un esfuerzo. Luego, bueno, ese es el esfuerzo físico, pero luego también hay el esfuerzo mental. Y pienso en alguien con el entrecejo fruncido y los hombros medio tensos en la computadora haciendo un gran esfuerzo. Entonces, como ven, me pregunté, bueno, ambas imágenes que se me vinieron a la mente tenían una cierta tensión. Y si pensamos, la palabra esfuerzo tiene dentro de esa palabra la palabra de fuerza y forzar, ¿no? Entonces, no es coincidencia que pensamos en este de hacerlo con cierto fuerza, pero como vamos a ver dentro de nuestra práctica, aunque usamos el término de esfuerzo, va a tener una cualidad totalmente distinta, ¿no? Es una cualidad que tiene esta energía de estar muy presente y de aplicarse, de esmero, de ahínco, pero el esfuerzo es muy suave, fluido, constructivo, que relaja el cuerpo. Ahora vamos a ver lo que es el esfuerzo dentro del contexto de esta lista que estamos viendo ahora, que son las 5 facultades. Si se recuerdan, es muy importante en estas listas el orden de cómo aparecen estas facultades, porque se influencian unas con las otras. La primera facultad vimos es la fe, y la fe interpretada en nuestra práctica no es esa fe ciega que nos mete en todo tipo de problema, sino más esta confianza que desarrollamos poco a poco al comprobar que esta práctica nos beneficia. No se trata para nada de creer algo pasivamente, sino comprobar, esto me sirve, tengo confianza. Entonces, no nada más es la confianza en que esto me está haciendo bien, sino que la confianza en nosotros mismos crece. Y eso es muy importante, ¿eh? Esa es la base. Ahora, ¿qué le sigue al esfuerzo? Porque es importante ver no solamente qué le precede en esta lista, que es la fe, luego viene el esfuerzo, y luego le viene la atención plena. O sea que este esfuerzo va a estar muy vinculado, íntimamente vinculado y influenciado por la fe o confianza y la atención plena. Y lo vamos a ir viendo al ir hablando cómo es que se influencian unos a los otros. Entonces, cuando yo siento confianza en mí misma, siento la inspiración de hacer esfuerzo, ¿cierto? ¿Han notado en ustedes cuando no se sienten con confianza y no se sienten animados, que simplemente no quieren hacer el esfuerzo, ¿no? Los niños, en los niños se ve muy claro, un niño con una autoestima bajo, débil, no está dispuesto a hacer un esfuerzo. Pero un niño que tiene buena autoestima, que los padres y los maestros le han dado un sentido sano de confianza en sí mismo, está muy dispuesto a hacer un esfuerzo gozoso y aprende mientras que se divierte. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo dentro de nuestra práctica, ¿a qué se refiere? Y la expresión que a mí me gusta más usar es que hacemos un esfuerzo para cuidar de nuestra ecología interna. Ahora, ¿por qué uso la palabra ecología? ¿No? Para algunos se les hará un poco rara. Me gustó mucho el ver la raíz lingüística de ecología. Es interesante para nuestra práctica porque viene de una palabra griega, oikos, que quiere decir casa. Y logía es estudio. Entonces, la ecología es el estudio de nuestra casa. Es pocas palabras. Cuando yo digo que el esfuerzo tiene todo que ver con la ecología interna, es que verdaderamente estamos estudiando y cuidando lo que sucede en nuestra casa, o sea, en nuestro mundo interno, o sea, los estados mentales, qué sucede en nuestra mente. Sabemos que si no hacemos un esfuerzo con la mente, muy, muy fácil, la mente se nos va por lugares medio poco hábiles, ¿no? Podemos caer fácilmente en lo que llamamos las tres raíces malsanas, que son la avaricia, el odio y la confusión, o los cinco obstáculos que hemos visto tantas veces, que es el deseo sensual, que es la aversión, el no querer algo, que es la flojera y el letargo, que es la ansiedad y la preocupación y la duda, ¿no? Esos son los cinco obstáculos. Entonces, es fácil para que la mente, ¿cierto o no?, que la mente se nos va a cualquiera de estos estados si no la estamos cuidando constantemente. El monje y maestro Utejaniya dice: algo que es necesario recordar y entender es que no podemos dejar la mente sin supervisión. La tenemos que cuidar constantemente. Es análogo a un jardín. Si no cuidamos nuestro jardín, pronto estará cubierto de maleza. Si no cuidamos de nuestra mente, las contaminaciones crecerán y se multiplicarán. La mente no te pertenece, pero es tu responsabilidad. Y esta parte final me encanta, ¿no? La mente no te pertenece, pero es tu responsabilidad. Y es interesante preguntarse, ¿por qué dice que no te pertenece? Si verdaderamente nos perteneciera la mente, tendríamos control, total control de la mente, pero no tenemos total control. Un poco con la meditación más y más vamos ganando control sobre la mente. Pero aún así, ¿por qué surge de repente un pensamiento? Como una nube que de repente, ¡pum!, y ahí está ya el pensamiento, ¿no? Entonces, la mente no nos pertenece, pero es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde está el regalo, ahí es donde está la esperanza, que nosotros podemos hacer algo con esto de qué sucede en nuestra mente. Ahora, ¿qué mantiene nuestros estados mentales saludables y libres de contaminaciones? Y esto nos trae al corazón de lo que es la enseñanza del esfuerzo. Y esto es la lista que mencioné la semana pasada, que son los cuatro esfuerzos correctos. Y en esencia los cuatro esfuerzos correctos son los dos primeros, que cuida que no surjan y que tampoco se cundan, más bien dejar ir los estados malsanos, y los que no han surgido, prevenir que surjan. Luego, los otros dos tienen que ver con los estados sanos, alentar que surjan los estados sanos y cultivar los estados sanos que ya están presentes. Ahora, para verlo un poquito más en algo de contexto, que no quede nada más en lista, veamos de nuevo esta imagen que les presenté la semana pasada, que encuentro que ayuda bastante, que es el imaginarse una ciudad medieval que tiene unas murallas todo alrededor de la ciudad y unos portones. Ahora, en esos portones se encuentra un guardián, y ese guardián hace un esfuerzo muy claro de estar atento de qué entra a esta ciudad y quién sale, todo movimiento que se da en estos portones. ¿Okay? Ahora, la atención cuidadosa del guardián de lo que sucede a la entrada de estos portones, podemos decir que es la atención plena, ¿no? Es el estar muy atentos. ¿Qué serían entonces la actividad, lo que entra y lo que sale dentro de estos portones? ¿Alguien tiene una idea? ¿Perdón? Los guardias, bueno, pero ahora me refería a simbólicamente qué quiere decir en nuestra experiencia, en la práctica. ¡Bravo! O sea, sería toda actividad mental, ¿no? Toda actividad mental que sucede, que entran pensamientos de todo tipo y salen, entran y se van. Ahora, los portones en sí, o las puertas en estas murallas, ¿qué serían simbólicamente nuestra práctica? ¿Una idea? Por ahí vas, exactamente. O sea, y si lo decimos un poco más exacto, son los seis sentidos. Recuerden que a veces hablamos que en inglés decimos the sense doors. O sea, cada sentido es una puerta de entrada. Los ojos dejan entrar que colores, formas, objetos, ¿no? Los ojos. Los oídos, sonidos. La nariz, los olores. La boca, la lengua, los sabores. Toda la piel, contactos. Y la mente, cualquier respuesta mental que tiene. Recuerden que en budismo hablamos de seis sentidos, no cinco, seis. Entonces, en esa puerta se da el contacto de nuestros sentidos con el objeto. El ojo con las formas, la nariz con los olores. Hay un momento de contacto. Igual en esta imagen, ¿no? Aquí está el guardián, que es nuestra atención plena y está poniendo mucha atención. Ahí están las puertas, se nos aparece alguien. Y el guardián va a decidir si lo deja entrar o no entrar. Ahora, si regresamos a nuestra lista de los cuatro esfuerzos correctos, el primero es dejar ir estados malsanos. Entonces, lo que se me ocurrió es, vamos a decir que el guardián nota que dentro de la ciudad hay un grupo de personas borrachas y ruidosas y están molestando a los demás ciudadanos. Entonces, ¿qué hace? Todo un esfuerzo para dejarlos salir, ¿no? Es el equivalente a nuestros pensamientos que nos hacen daño. Al igual nosotros, como el guardián, estamos muy atentos. Estos pensamientos me están haciendo daño. Ok, los dejamos ir. El segundo, prevenir que surjan estados malsanos. Entonces, el guardián está muy consciente de aquellos que causan disturbios. Y va a hacer un esfuerzo para recordar quiénes son y cuándo se presentan en la entrada con energía, les impide que entren. Entonces nosotros igual, la mente como un guardián muy atento, nota, ah, está por entrar un pensamiento que me va a hacer daño. ¿Quién de ustedes se ha dado cuenta cuando está por surgir uno de esos pensamientos que saben que les va a hacer sentir fatal? ¿Alguno se ha dado cuenta cuando apenas surge? Súper. Esa es la atención plena, porque entonces ahí tienes opción. El guardián dice, no, gracias, ya sé que, ya me acuerdo hacia dónde me lleva este pensamiento. No voy a dejar que entren dentro de las murallas. ¿Ok? Muy importante. Ahora, el tercero, alentar que surjan los estados sanos. Entonces, el guardián hace también esfuerzo de discernir cuáles son los que benefician a la ciudad y los alienta a que regresen, aquellos que dan algo de valor a los ciudadanos en esta ciudad, los alienta a que regresen. Entonces, igual nosotros, ¿no? Este guardián en la mente hace esfuerzo de fomentar los estados sanos y beneficiosos que aún no han surgido. Al rato voy a preguntarles que hagan memoria, ¿qué es lo que hacemos para ayudar a que surjan estos estados sanos? Y luego el último es mantener y cultivar los estados sanos. Entonces, de nuevo, una vez dentro de las murallas de la ciudad, el guardián hace esfuerzo para que las personas valiosas que benefician a la ciudad permanezcan y vivan de planta en la ciudad, no nada más vengan de visita, pero vivan ahí. Entonces, en resumen, la lista más importante a lo que se refiere esfuerzo dentro de esta lista de las facultades espirituales es dejar ir estados malsanos que no han surgido todavía, perdón, que ya están presentes, vuelvo a decir, dejar ir estados malsanos que ya están presentes, ¿sí? Luego, prevenir que surjan estados malsanos que no han surgido todavía. Luego, ahora vienen los dos sanos, alentar que surjan estados sanos que todavía no han surgido y cultivar aquellos estados sanos que ya están presentes. Son entonces esos cuatro. Entonces, al igual que es de gran importancia tomar nota de la presencia de los estados sanos, necesitamos apreciarlos. Esa es una excelente manera de que los estados sanos permanezcan con nosotros, es estar muy conscientes. En este momento hay un estado sano. Estar conscientes que está presente y apreciarlo. Porque de esa manera es más probable que surjan más y que permanezcan. También, por supuesto, ayuda mucho el conocer qué condiciones se dieron para que surgieran estos estados y qué condiciones se dieron para que se fueran estos estados, ya sea los sanos o los malsanos. Saber qué es lo que los hace surgir y qué es lo que los hace desaparecer. Entonces, piense, vamos a ver que cada uno piense una idea de cómo es que podemos establecer las condiciones para que surjan los estados sanos. O sea, lo mejor que podemos hacer para que surjan los estados sanos es establecer condiciones favorables. ¿Cuáles serían las condiciones favorables para que surjan estos estados sanos? ¿Qué serían para ti, William? Uno. Y use el micrófono y vamos pasando el micrófono. Cada uno piense, para ustedes mismos, o sea, ¿qué hacen ustedes en su vida personal para que tengan una ecología sana mental, para que tengan estos estados sanos en su mente. Y lo hacemos cortito para que no se alargue, o sea, una oración cada uno. ¿No se te ocurre? Regresamos al rato.
Practico la meditación,
okay,
salgo afuera, voy a la playa.
Ok, con uno basta para que no nos... Practica la meditación, súper.
Yo también practico la meditación.
Ok, gracias.
Respirar profundo y hacer ejercicio.
Ejercicio, es buenísimo. One thing you do to make skillful, positive mind states to arise...
Just listen to the mediator.
Yeah, listen to the teachings, to Dharma. Thank you.
Y tratar de comer muy sano.
También es importantísimo, ¿no? Eso, lo que comemos somos. Gracias.
Cultivo la meta.
Ah, fantástico. El amor bondadoso. Gracias.
Busco cosas positivas que me pasaron durante el día antes de dormir.
Genial. Ese es parte del recordar. Muy bien.
Hago un poquito de respiración y pienso que nada es para siempre.
Ah, estupendo también dentro de esta práctica, ¿no? De esto de la temporalidad.
Hago ejercicio y trato de vivir en el presente.
Genial, gracias.
Relación con todas las personas también.
Ay, lindo. Establecer contacto y ese es algo que Enrique apunta a algo muy importante. En esta práctica se dice que es de enorme beneficio cultivar amistades sabias. ¿Ah? O sea, con quién pasas tu tiempo, eso va a tener una enorme influencia en la ecología mental. Si tú pasas tiempo siempre con alguien que está completamente ansioso y lleno de avaricia, ¿cómo te va a dejar? No muy bien, ¿no? O sea, esos estados se contagian. O sea, que es de gran importancia cultivar amistades valiosas, éticas. William, ¿se te ocurrió algo? ¿O todavía no? Ok. ¿Ubalda? Oh, eso es lindo. Ok, perfecto. Vamos a ver si hay... Algunos otros que alguno de ustedes no dijo. Cuidar la cantidad y la calidad de los estímulos. Cuidar la cantidad y la cualidad de los estímulos. ¿Está claro? Que tanto internet veo, que tanto televisión, etcétera. Varios dijeron esto, prácticas sabias de cuidado de nuestro cuerpo, que incluye ejercicio, buena comida, vivir una vida moral y sencilla, sin estar demasiado ocupados, practicar la generosidad, ¿no? Sería un par estupendo con lo que dijo Ethan del amor bondadoso y dijimos ya cultivar las amistades sabias. Ok, se dice que la energía o esfuerzo es un estado mental variable. ¿Y a qué me refiero? Que el esfuerzo o la energía la podemos usar para algo sabio y constructivo o para algo altamente destructivo, ¿no? Yo puedo hacer mucho esfuerzo y utilizar mucha energía para lograr la liberación y sufrir menos, o puedo usar mi esfuerzo y la energía, mucha energía, para robar un banco. Así que es variable. No quiere decir que hacer esfuerzo siempre es bueno. Hay que discernir hacia qué fin estamos usando este esfuerzo. La semana pasada también hablamos de lo que es la importancia de la persistencia, de la importancia de continuar practicando, haciendo el esfuerzo a la larga, porque en la práctica solamente se ve los resultados muy a la larga. O sea, si venimos dos veces a la meditación por dos semanas y decimos, ah, todavía me pongo nervioso, esto no sirve, ya, se acabó, no vuelvo. Es como ser un poquito inocente, ¿no? Pero si yo vengo un año y luego digo, oh, yo solía ponerme muy nerviosa cuando X y ahora ya no tanto, o ya casi nada. Entonces vemos cómo es que se va dando esta mejoría. Hay una imagen que me gusta mucho que se usa en la práctica que dice que el beneficio que ganamos de la práctica es un poco como es gradual, es un poco como el imaginarse el mango de una hacha. Imagínense una hacha con un mango de madera. Si yo uso esta hacha a diario, a diario, a diario, después de un año se va a ver un poquito la marca de mi mano. Después de otro año se va a ver verdaderamente como una onda en donde yo pongo la mano. Y después de 10 años va a estar verdaderamente gastado y se va a ver una marca muy, muy clara. Así funciona esta práctica, ¿no? Es algo lento que se acumula poco a poco. Hablamos un poco también de lo que es la cualidad del esfuerzo, ¿no? Que la cualidad del esfuerzo es una cualidad suave, que es importante, que nunca es un esfuerzo aguerrido. O sea, es importante hacernos la pregunta, ¿cómo aplicamos energía de manera que esté al servicio de nuestra liberación? Ahora, ¿cómo nos relacionamos nosotros al esfuerzo? Eso es algo que vamos a investigar y cada uno va a participar en esto. No, por ejemplo, ahorita hace calor, algunos tal vez están así medio soñolientos y dicen, ¡ay! Ojalá que ya pronto pare de hablar. Quisiera tomarme un tecito helado. ¿No? Y entonces ya nos ponemos a soñar y ya no escuchamos. Bueno, a veces no tenemos la situación tan cómoda como quisiéramos, pero hacemos un esfuerzo para mantenernos presentes, ¿no? Ahora, también hay que notar, ¿qué tanto involucramos el yo a la hora de hacer el esfuerzo? ¿Hago un esfuerzo para yo verme aquí muy acá? Y para que el ego lo pueda inflar mucho y yo me vea de lo más maravillosa. ¿O hago un esfuerzo con una meta muy noble? Porque quiero verdaderamente aprender a sufrir menos y poder ser un poco de más provecho, de servicio a la gente que me rodea. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a formar grupos pequeños, son 12. Vamos a hacer 3 grupos, ¿okay? 3 grupos de 4. Entonces vamos a ver, van a ser 1, 2, para que no estén en el mismo grupo, Liam. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ese es un grupo. Liam, 1, 2, 3, 4. Y ustedes pueden hacerlo en una mezcolanza inglés-español. Liam, Nira, Gisela y Ethan. Pueden hacerlo español-inglés. Y luego, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahora, ahorita se van a ir a diferentes partes del salón. Y la pregunta que quiero que contesten en grupo, va a ser distinto, o sea que ojo, porque esto no lo hemos hecho antes, va a ser, vamos a contestar grupalmente, construyendo con las respuestas de cada uno, cómo me relaciono al esfuerzo. ¿A qué estoy dispuesta o dispuesto a hacer esfuerzo? ¿Ok? Y otra parte. Va a haber una persona en cada grupo que va a tomar nota de las diferentes ideas y al final regresamos todos a un círculo grande y los que tomaron nota van a dar un reporte de lo que comentó el grupo en general. La idea es que nadie habla un gran monólogo, sino que cada uno dice una idea y pasan al siguiente. Otra idea, pasan al siguiente. Construyan juntos. No se trata de yo voy a decir algo mejor que tú, sino a lo mejor te da una idea la otra persona. ¿Ok? Entonces, vamos a poner en pausa la grabación. Y
vamos. André, ¿y qué pasa con las grabaciones?
Las se suben a la red. ¿Ya está? Ok, le pasas el micrófono a Gisela. Ok, entonces Gisela va a presentar lo que su grupo discutió entre todos.
¿Yo presento por cada uno o a
mí? Haces un resumen de todos, pero como te sea más fácil, no te preocupes, ya no es examen.
¿Se escucha?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, ¿cómo nos relacionamos al esfuerzo? Nuestro grupo de cuatro, Nida, comentó que para ella fue muy importante cuando niña, por su madre, dice que les enseñó la determinación y el enfoque. Fue una inspiración para ella. Es que su madre les haya enseñado a ser determinados y tener mucho esfuerzo siempre. Para Liam, significa trabajar con ganas, trabajar duro, poner mucho esfuerzo y energía. Él dijo algo muy interesante, que a veces... se siente que el esfuerzo puede ser, entre comillas, sin esfuerzo. Cuando uno lo ha hecho mucho, ya puede ser más fácil.
Estupendo.
Para Itam es estudiar, es hacer cosas con ganas, tener la fortaleza. Y para él significa cuando podemos forzar algo a que ocurra. En mi caso, es tener la... determinación también de hacer algo y visualizar que lo que va a ocurrir es positivo para mí o para los demás.
O sea, hay ya una intención muy noble hacia el beneficiar
a
todos.
Poner la intención,
estupendo.
El esfuerzo.
Okay. Excelente, muchas gracias. ¿Alguno de este grupo quisiera agregar algo? ¿No? Ok, estupendo. Muchísimas gracias. ¿Jenny?
Ok, ¿cómo me relaciono al esfuerzo? Bueno, voy a hablar de todos en general, porque yo no puse nombres.
Sí, no te preocupes.
Lo primero que dijimos fue que el esfuerzo, pues es difícil. Es una lucha diaria y con uno mismo. Por ejemplo, el esfuerzo de mejorar mi vida todos los días. El esfuerzo es persistencia también. El esfuerzo cuesta trabajo, pero vale la pena. Cuando tú haces el esfuerzo por algo, pero que sabes que eso te va a llevar, por ejemplo, como el ejercicio, ¿no? Tal vez te cuesta trabajo, pero... sabes que eso te va a llevar a tener una vida más sana, a sentirte mejor, a tener más energía. Entonces, vale la pena. El esfuerzo es aceptar cambios también. Y el esfuerzo es cuidar mis acciones antes de hacer las cosas, cuidar mis pensamientos antes de decirlos. El esfuerzo de recordar la atención plena, de no dejar entrar los pensamientos que no quiero que entren, es estar pensando en que debo de tener atención en ese momento para no permitir que estén entrando pensamientos que no deseo que entren. El esfuerzo es muy importante para tratar de mantener la armonía de tu trabajo con personas muy difíciles. Aquí agregamos un poquito acerca de la reflexión de Buda del regalo. Y es cuando Buda fue a un lugar a hablar acerca de sus enseñanzas, entonces alguien lo empezó a insultar y a decirle cosas, y Buda solamente lo vio y le dijo, si tú me das un regalo y yo no lo recibo, ¿de quién es el regalo? Y el señor se quedó así como, ¿por qué me preguntas eso, no? Y dijo, bueno, porque es lo mismo con tus palabras. Dice, yo no quiero, dice, no, pues el regalo es mío. Y dice, okay, dice, entonces es lo mismo con tus palabras. Como no quiero recibir tus palabras, dice, te las quedas. Dice, no voy a recibir tus insultos. Eso lo dijimos por que a veces tienes que tener hacer esfuerzo por mantener la armonía, porque a veces hay gente difícil en tu trabajo y tienes que batallar diariamente con esas personas. Y el esfuerzo a quedarme callada algunas veces a las ofensas. Cuando, más o menos como eso mismo, ¿no? Cuando alguien te ofende, pues simplemente te quedas callada.
O sea, no muerdes el anzuelo del insulto, ¿no? Sino lo dejas que se te resbale, o no lo adoptas, como Jenny bien lo expresó con esta historia del Buda. Estupendo. Mil gracias. ¿Algo más que quisieran agregar en este grupo? Ok. Gracias. Y Jennifer. William va a presentar. Ok, perfecto.
El esfuerzo lo relacionamos con necesidades. Lo relacionamos también con deseos, lo relacionamos también con el conocimiento, ¿sí? Hay necesidades básicas, por ejemplo, la comida, ¿sí? Si tenemos hambre, hacemos un esfuerzo por calmar nuestra hambre, es algo muy básico, ¿sí? Pero en la medida que satisfacemos esas necesidades, tenemos unas necesidades más complejas, digamos, como por ejemplo la necesidad de querer superarse, ¿no? Si estoy consciente de que la meditación me sirve, pues hago un esfuerzo, ¿sí?, para meditar. O sea, primero deseo meditar y luego me esfuerzo por hacerlo, ¿no? También hay esfuerzos debido a problemas de salud, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un dolor o algo, una enfermedad, entonces tenemos que hacer un esfuerzo físico adicional, ¿no? ¿Sí? O si tenemos una necesidad de buscar una realización espiritual o la paz, entonces, que son necesidades mucho más sofisticadas, digamos. Entonces, empiezan con un conocimiento, ¿no? Con algo, un deseo, algo que le llega a uno y llega ese deseo y luego osamos hacer eso, o sea, nos esforzamos y lo hacemos.
Estupendo.
Y también tiene que ver con la voluntad, ¿sí? También tiene que ver con la con motivaciones, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que algo es bueno, de que nos sirve o que podemos hacer algo, sentimos la motivación, queremos hacerlo y el esfuerzo es menos, digamos, ¿no? O sea, lo hacemos con más ganas, menos cuesta, no hay ese trabajo de que, por ejemplo, cuando a uno le duele algo y me tengo que mover, tengo que moverme, pero me duele. Pero hay esfuerzos que son más suaves porque no tenemos la motivación de hacer algo y eso nos da cierta realización.
Estupendo.
Y por último, vemos que ese esfuerzo está relacionado con el sí, con el proceso de nuestra conciencia, ¿no? En la medida que nos damos cuenta que esos esfuerzos, esos actos de voluntad que hacemos nos benefician, ¿sí?, pues los hacemos cada vez más conscientes.
Estupendo. ¡Wow! ¡Súper! Muy buen esfuerzo unido de todos. ¿Se dan cuenta qué bonito es juntar la sabiduría que hay en el salón de todos y cómo creamos una comunidad aquí de gran conocimiento. Algo nada más brevemente para terminar, que escuché un poco de todos, de que es la que el esfuerzo puede partir de algo primero muy primario, ¿no? Que todos necesitamos primero cuidar cómo que tengamos comida, techo, cuidado médico. Pero una vez que ya tenemos esto, ¿no? Como algunos de ustedes dijeron, entonces podemos usar este esfuerzo hacia algo mucho más sutil, hacia el espíritu, hacia nuestra felicidad interior, y no tanto dependiendo de las cuestiones externas. Y yo creo que, bueno, hay muchas cosas que ustedes dijeron que fueron muy interesantes. Liam, por ahí escuché algo interesante que dijiste, como a veces el esfuerzo viene ayudado con ciertas sustancias externas, por ejemplo, como el café, ¿no? Eso es también interesante ver cómo que podemos usarlo de manera muy sabia, ¿no? Cada uno conociendo su cuerpo muy, muy bien, ¿no? A esta hora del día, con un poquitito de té negro o un poquitito de café, logro, sin exagerarle para no dañar el cuerpo, ¿no? Pero es como una manera de afinar la energía y entonces rindes más. La cuestión es conocer bien el cuerpo y cuidarlo de no dañar. Entonces, ¿algo más que alguno quisiera agregar? Ok, para terminar quiero que mantengan en mente esta imagen que he leído en uno de los discursos del Buda. Imagínense una playa y nosotros vamos a meternos a la playa y empezar a caminar hacia el mar abierto. Normalmente las playas, la mayoría, no todas, lo hondo se va presentando gradualmente, ¿cierto? Así es con nuestra práctica. Lo que necesitamos recordar es continuar a hacer el esfuerzo sabiamente, continuando a caminar en la dirección correcta y naturalmente se va ahondando, vamos ahondando más y más y más en esta práctica. Así que les deseo a todos que tengan el entusiasmo, la salud y la autoconfianza y autoestima para hacer un esfuerzo muy gozoso. Nos vemos la semana entrante. Gracias.